Este programa llega hasta usted gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama, año 2025.
Buenos días a todos, a los radioauditores de Radio Nuevo Mundo 96.9 FM. Estamos en este día miércoles 19 de noviembre del año 2025 en un nuevo capítulo, ¿cierto? El número 5 del proyecto Adultos Mayores con Mejor Calidad de Vida. Y hoy día estaremos con la doctora Paloma Paredes. Doctora, yo voy a hacer la introducción un poquitito de lo que es con respecto a esta temática, ¿cierto? El censo del año 2024, informado por el Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? INE, confirmó el acelerado envejecimiento de Chile. En nuestra región de Atacama, el porcentaje de personas de 65 años o más es de 4.9% en 1992, sube a 12.6% en el 2024. El índice de envejecimiento, que compara a población mayor con población infantil, pasó de un 15.7 en 1992 a 63.7% en el 2024, uno de los incrementos más altos del país. Chile es hoy uno de los países que envejece más rápido en América Latina. Y este cambio demográfico tiene un impacto gigantesco en la salud, en la forma en que vivimos y cómo acompañamos a nuestras personas mayores. Hoy, para hablar de este tema, tenemos una invitada muy especial, como les decía, la doctora Paloma Paredes. Doctora, bienvenida nuevamente, ¿cierto? La tenemos acá en la radio y hoy día hablándonos de un tema tan importante y especial como son los adultos mayores.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esperemos pueda servir de alta información, ¿no es cierto?, las preguntas y respuestas que vamos a entregar. Así que nada, pues muy agradecida por estar acá.
Doctora, mire, partamos por algo fundamental. ¿Qué tan importante es la asocioactividad en los adultos mayores? Que esto de aislarse, de participar, ¿cierto?, en clubes de adultos mayores, que hoy en día está tan en boga, ¿cierto?, acá en Chile, en talleres. Mi mamita, ¿cierto?, también entrando a adultos mayores, también participa en talleres, en centros de baile, agrupaciones. ¿Qué nos dice desde la evidencia, desde las ciencias de la salud? ¿Qué podríamos decirle?
Bueno, sí, la evidencia es clara y el peor enemigo del envejecimiento es el aislamiento. O sea, sí o sí, los adultos mayores que empiezan a quedar solos en el hogar, que les cuesta movilizarse, van a tener esta predisposición, ¿no es cierto?, a estar más solo. Hay peor alimentación, ya empieza un deterioro cognitivo, empezamos con las depresión, podemos tener mayor mortalidad, ya, porque ya hemos visto también temas de suicidios en los adultos mayores por esta soledad. Obviamente fomentamos las enfermedades cardiovasculares, porque hay mal control también de estos adultos, ya que están solos, les cuesta mucho que alguien los pueda acompañar a sus controles, y por ende empiezan a quedar, ¿no es cierto?, estancados en sus tratamientos. Hay una pérdida funcional muy notoria, ya, los adultos mayores que empiezan a quedar aislados, cada vez se movilizan menos, empiezan con más dolores o más, tienen caídas, accidentes, la recuperación es mala. Entonces, de a poquitito empezamos a generar esta mala movilidad en ellos y obviamente empiezan a quedar aislados también.
Entendiendo que es importante también en esta socioactividad el respeto, ¿cierto?, a la autodeterminación del adulto mayor, eso tenemos que dejarlo bien en claro. O sea, mucha perspectiva puede haber desde la evidencia de la ciencia, ¿cierto?, de la salud, pero acá hay que partir por el respeto a lo que quieren los adultos mayores,
sobre,
o sea,
todo,
la autodeterminación,
¿cierto? Si tienen una noción, ¿no es cierto?, están conscientes, coherentes en tiempo, espacio y persona, claro, a ellos hay que preguntarle si ellos quieren realizar alguna actividad, ¿no es cierto?, si ellos quieren salir a algún lugar, no determinar por terceras personas lo que se va a realizar, si él no quiere. Es súper importante que ellos participen en reuniones sociales, ya que conversen con otros adultos mayores, que se rían, que discutan temas, ya eso los hace mantener neurológicamente mucho más activos y obviamente retrasamos estas enfermedades que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el deterioro cognitivo.
Doctora, y una consultita en cuanto a cómo podemos elevar la calidad de vida en la vejez, un tema que nos importa a todos. O sea, yo le hacía la introducción acá en cómo vamos en esta pirámide de envejecimiento, ¿cierto? Sí. Que no es desconocido para nadie y no es una realidad solamente local, sino que es una realidad a nivel mundial. Hay incluso países que están tomando determinaciones frente a esto. Pero, ¿cómo nosotros podemos elevar la mejor calidad de nuestra personas mayores en su vejez y qué dice la ciencia, en qué nos aportan, cuál es el respaldo frente a esto?
Bueno, la OMS habla que el envejecimiento saludable significa permitir que las personas mayores hagan lo que valoran, ¿ya? Lo que hablábamos recién, lo que ellos quieran realizar. O sea, no lo voy a obligar a hacer una actividad porque que no...
maltrato.
Claro, claro, o decidir sobre ello. Claro, no son niños, ellos ya son adultos que hay que tenerles ese respeto. Sí o sí la funcionabilidad, que las personas puedan moverse, ¿no es cierto?, caminar, sí o sí eso es importante, acompañarlos a los parques, salir con ellos, hacerlos, no dejarlo, usted quiere hacer la casa, yo voy sola porque tengo que hacer, no, la idea es que puedan caminar, salir, contactar con la naturaleza, eso es importante para todos, más para ellos, ¿no es cierto?, que les da esta calma, porque también entran en una fase también de más miedos, porque les cuesta más ser autovalentes, entonces dependen de terceros y eso les genera también esta inseguridad. Los vínculos afectivos y sociales son necesarios, tienen que sentirse acompañados, integrados ya, no solamente en las fechas importantes, sino que estar con ellos presente, por lo menos dos veces a la semana que puedan conversar con amistades, ¿no es cierto?, con familiares de su misma época, de su misma edad, para que hablen cosas que a ellos les interese. Control de enfermedades crónicas es súper importante porque si no se descompensan y eso les dificulta mucho más la movilidad, ¿no es cierto? Un paciente que tiene problemas de hipertensión, diabetes, se descompensa, le duelen las articulaciones, le duele el cuerpo, se le hinchan los pies, entonces obviamente se va a mover mucho menos. Bueno, la SENAMA y MINSAL coinciden en que la actividad física tiene que ser regular, ¿ya? Es muy parecido a nosotros, tiene que haber una buena alimentación, mantener controles y medicamentos al día y evitar el aislamiento, eso es fundamental para que haya un envejecimiento saludable.
Cierto, entendiendo que el SENAMA es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, uh-huh. Y ellos tienen que velar, ¿cierto?, en conjunto con el MINSAL, con que también las personas adultas, ¿cierto?, puedan tener una mejor calidad de vida en lo que nos va a corresponder en esa etapa de vida, ¿cierto? Claro. Doctora, desde su perspectiva, desde la experiencia que usted tiene, ¿cuáles son las principales problemáticas de salud en los adultos mayores? ¿Cuándo hablamos de enfermedades más frecuentes en adultos? ¿Cuáles son las que más vemos, por ejemplo, incluso en Atacama? Porque también sabemos que la realidad de las regiones son distintas.
Claro. Bueno, en Chile y en Atacama las problemáticas son similares, ya, pero son más frecuentes sí o sí la hipertensión arterial, ya. El 70% de los adultos mayores presenta esta enfermedad. La diabetes tipo 2, que últimamente ya sean más jóvenes, por lo tanto en los adultos mayores mucho más frecuente. La artrosis y el dolor crónico es una patología que todos vamos para allá, así que
incluso una determinada ya la empezamos
a sentir. Claro, todos vamos a empezar a sentirla. Bueno, esto se le puede sumar la insuficiencia cardíaca, ya sí o sí hay un envejecimiento también de órganos, por lo cual el corazón empieza también a fallar. El EPOC, la enfermedad pulmonar crónica, ya adultos que fueron tabáquicos en su...
Acá en la región con una importante incidencia
tema de contaminación. Sí, contaminación. Cierto,
hay mucho pirquinero, uh-huh. Las condiciones en que el trabajador minero estaba expuesto antes también eran
con menos
más paupérrimas, entonces claro. Eran con menos protección y por lo cual la tasa de EPOC acá en la región es importante.
Sí, y otros tipos de enfermedades respiratorias, claro. También. Bueno, el deterioro cognitivo y las demencias, sí o sí, uno de cada 10 adultos mayores puede presentar estas enfermedades a nivel más mental, pero eso tiene mucho que ver también, ¿no es cierto?, cómo llegamos a ser adultos mayores. Eso también puede ser, ojalá, preventivo y estirarlo lo que más se pueda.
Doctora, ¿cuál es la sugerencia entonces que le podemos hacer a todos los auditores, ¿cierto?, con respecto a cómo reactivar el organismo? Muchos adultos mayores nos están escuchando en estos momentos y se preguntan cómo comienzo, cómo nos damos más vida, cómo comienzo a reactivarme de a poquitito o pienso de una. Claro. ¿Cuál sería la recomendación en este caso?
Bueno, sí o sí, la mejor medicina es el movimiento. Ya tenemos que movernos, eso activa la musculatura, la circulación, lleva nutrientes, oxígeno, se genera todo un efecto positivo, por lo cual es necesario moverse. La OMS recomienda que para personas mayores sí o sí hayan por lo menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, que se traduce más o menos a 2 veces por semana, ya 2 a 3 veces por semana, o 30 minutitos al día 3 veces por semana, ¿ya? También hay que agregar ejercicios de fuerza, sí o sí tenemos que generar masa muscular, el desgaste, no el desgaste, pero se degrada el músculo ya también con la edad, se genera ahí un déficit de esta fibra, por lo cual es necesario realizar ejercicios de fuerza para poder fortalecerlo y obviamente que nos pueda sostener, ¿no es cierto?, la musculatura. Y los de equilibrio, sí o sí, ejercicios de equilibrio tipo yoga, los tai chi, ¿no es cierto? Todo eso genera un efecto también a nivel de nervioso central, por lo cual les ayuda mucho también a no tener caídas y estas que son ya un poco más complejas en los adultos mayores, porque ya la recuperación no es la misma.
En general, esta actividad física, realizarla acompañado, ¿cierto?
Claro, y con un guía, ¿verdad?
Con algún profesional, claro. Hoy en día existen más centros, ¿cierto? Los CEFAM también.
Los kinesiólogos practican mucho estas actividades con los adultos mayores para fortalecer articulaciones. O sea, podemos tener sí o sí en CEFAM o en estos centros de adultos estas huertas comunitarias también, ya que es súper importante mantenerlos como recreándose con la naturaleza.
Lo digo más que todo porque hay veces que es necesario recalcar esto porque es mejor anticiparnos a después estar lamentando alguna lesión.
Claro.
Entonces, por eso hay movimientos.
Claro, no es llegar y ponerme a hacer una cierta actividad en la casa solo, puedo tener una lesión y es mucho más complejo después.
Doctora, y en este mismo tema, ¿cierto? ¿Qué es lo más sugerido? ¿Deporte versus descanso? ¿Qué es lo ideal? Hay muchas veces que se habla de que no hay que descansar nada y hay que puro estar activo o al revés. Desde la ciencia de la salud, ¿qué es lo que se recomendaría?
Bueno, no es deporte versus descanso, ya, o sea, son ambas cosas. Sí o sí, el descanso es parte de la recuperación, es parte de la actividad física, entonces no lo podemos como, no, yo hice deporte y sí, no, hay que tener su estiramiento posterior, ya su buena nutrición, o sea, hay que descansar un día, 2 días para recuperar, ¿no es cierto?, que no duela tanto para la próxima actividad física. Por lo cual, el deporte o actividad física mantiene la funcionabilidad física, por lo cual es necesario ambos, y la participación social también mantiene este tema emocional cognitivo, así que es súper bueno que vayan a estos centros de adultos mayores, donde va un encargado, ¿no es cierto?, de generar un media horita, 45 minutos de actividad de movimiento, equilibrio, conversan, se ríen, jajaja, y lo pasan muy bien.
Muy importante que el hecho que es muy distinto en practicar deporte en solitario también, a
claro,
practicar deporte en equipo.
Claro,
y en general, cuando uno practica deporte en equipo, en grupo, es mucho más entretenido y se da en otras instancias. Uno aprovecha también de sociabilizar, de reírse, de pasarla bien. Entonces, claro. Y a los que muchas veces somos más alejados del deporte, se nos hace hasta más grato.
De
fluye
hecho,
mejor el tema de la actividad física.
Creo que Senama tiene estos como espacios, ¿no es cierto?, donde se integran ambas cosas. Así que
hay que aprovechar esos espacios. Doctora, con respecto también a un tema que va muy de la manito, ¿cierto?, de esto, el tema de la salud mental de los adultos mayores. ¿Qué es lo más importante para la salud mental en esta etapa desde el punto de vista de la salud? Obviamente, siempre acá volvemos al punto inicial, el ideal es consultarle a ellos. pero desde el punto de vista de las ciencias de la salud, ¿en qué no dice, pongamos, la red flag, ¿cierto? La banderita roja de las que salen hoy en día?
Bueno, es súper importante la salud mental, porque es un adulto mayor que se deprime, se descompensa, empieza a tener más problemas de salud, es más difícil, ¿no es cierto?, mantenerlo activo, por lo cual es un factor fundamental para que haya un envejecimiento saludable. Y eso es mantener el propósito vital, o sea, que el adulto mayor se sienta útil, aportar, integrarlo en las actividades, ya no aislarlo y decir, ah, no, tú mira nomás, de lejos, no.
Infantilizarlo, como claro, se usa muchas veces.
Claro, no, la idea es incorporarlo dentro de las actividades que ellos puedan desarrollar, ¿no es cierto? Obviamente no lo vamos a poner a levantar elementos pesados, algo que lo pueda lesionar, sino que, y también,
ojo, que también conversar lo que puedan. A lo mejor, claro, van a haber adultos mayores que están más en condiciones que otros.
De también, hecho, van a haber adultos mayores que a lo mejor no van a poder realizar también actividad física, ya, porque van a tener problemas en articulaciones, de salud, que le van a generar un poquitito más de complejidad.
O actividades más intensas.
Más intensas, pero sí podemos sociabilizar, ¿no es cierto? Podemos recrearnos, podemos integrarlo en otro tipo de actividades en donde ellos también se puedan sentir útil. Y bueno, ya un poquitito suma a todo lo otro más que tiene, entonces es importante sí o sí integrarlos, ¿ya?
Aparte hay actividades muy sencillas también que contribuyen a la salud mental y también tienen relación con la actividad física, que la gente no relaciona, por ejemplo, claro, el caminar.
Claro.
Y que es una actividad que muchas veces uno dice, pero ¿cómo? El caminar ya a un adulto mayor le sirve porque es una actividad de mediana intensidad,
sí,
y él, le permite a él ya por último mover alguna articulación. Entonces,
a veces hasta en el mismo lugar, sentados, sí, podemos hacer algunos ejercicios suaves de movimiento de brazos, de pierna, y también podemos mantener musculatura activa para que ellos también tengan este beneficio, ¿no es cierto?
Estas pausas activas que se usan mucho,
claro,
hoy en día en salud mental.
Se puede utilizar con ellos también, sí. Bueno, es importante tratar a tiempo la depresión. Es muy frecuente que como que no hacemos caso, ¿no es cierto? Que, ay, la abuelita está más deprimida, ah, claro, echa de menos, no sé, al hijo que falleció, al marido, ¿no es cierto? Está sola. Entonces, eso hay que detectarlo. O sea, si no quiere comer, si no se quiere levantar, si la ve deprimida todo el día, si está muy descompensada con sus enfermedades, sí o sí poner ojito ahí, ¿no es cierto? Y efectivamente tratar esto a tiempo para poder generar un buen envejecimiento. Y sí o sí, cosas que pueden realizar de manera mucho más fácil, más cómoda en el hogar, es mantener la mente activa con lecturas, ya, los talleres de tejido, juego, la música, ya, es súper importante que tarareen canciones antiguas de sus tiempos, que recuerden, eso también les ayuda mucho a desconectar y obviamente estar mucho más tranquilos y felices.
Y doctora, ahora ya metiéndonos en un tema que muchas veces es medio tabú, es cierto, en la familia, sobre todo en la familia, porque los adultos mayores yo creo que lo tienen bien claro, pero y que tiene que ver con esta infantilización muchas veces que cometemos el error en el entorno, ¿cierto?, de estas personas mayores. La vida en pareja en la vejez, ¿hay alguna vida activa? ¿Qué rol juegan? ¿Cómo se desarrolla? Porque yo creo que muchos tenemos desconocimiento en cuanto a eso.
Claro. Es un rol enorme el rol de pareja, ¿ya? Las parejas mayores mantienen vínculos afectivos sólidos, ya llevan mucho tiempo, están mucho más maduros, ¿no es cierto? Entonces generan estos vínculos mucho más sólidos y ellos van a tener menos depresión, o sea, sí o sí va a haber menos patologías de este tipo, mayor adherencia a tratamientos porque se acompañan, el otro lo trata, claro, de tómate la pastilla, claro, se empiezan ahí a ayudar mutuamente, ¿no es cierto?, en los tratamientos. Hay mejor calidad de vida, ya se comparten actividades, responsabilidades, por lo cual eso también genera un apoyo y se habla de que hay mayor longevidad. También según estudios de la OMS que efectivamente las parejas en los adultos mayores duran más años. De hecho se ve mucho que cuando fallece, ¿no es cierto?, el compañero o compañera, poco tiempo después puede fallecer la otra persona porque, claro, ya entró en esta depresión, estaban tan acostumbrados a estar juntos que se van hasta juntos, podríamos decir, se acompañan hasta el final. Así que es súper importante la vida en pareja, sí o sí, es muy recomendable.
Y en cuanto al sistema de salud, doctora, ¿usted encuentra que hoy en día contamos con un salud preparado para los adultos mayores? ¿Las instituciones están preparadas para atender con calidad a este tipo de pacientes?
Chile ha avanzado, pero falta mucho aún. Ya existen programas como el programa de salud cardiovascular que se puede ver en los CEFAM, ya que donde se manejan las enfermedades de los adultos mayores, pero nos faltan especialistas aún que puedan, ¿no es cierto?, complementar estos programas, porque a veces el médico general o en el CEFAM con la nutri, la enfermera, que tratamos de ser más multidisciplinarios, nos quedamos cortos con la polifarmacia que utilizan estos pacientes por la cantidad de patologías, ¿no es cierto?, de base que tienen, entonces a veces cuesta controlar y ahí nos faltaría a lo mejor un geriatra, ojalá por comuna, que pudiera, ¿no es cierto?, ir evaluando estos adultos mayores que son un poquitito más complejos.
Y en general yo creo también que son los pacientes que más hacen uso muchas veces de la
institución de salud. Claro, de estos programas.
Porque es a lo que vamos todos y ya es cuando empezamos a una determinada edad a presentar más patología y necesitamos más especialistas de distintas áreas. Entonces, claro. E incluso hasta más transversal que el geriatra, claro, la necesidad del especialista en el adulto mayor.
Sería ideal. Bueno, también existe el GES de enfermedades crónicas, ya que eso también ahí está dentro del programa cardiovascular, la atención domiciliaria del adulto mayor, ya casi todos los centros de salud cuentan con este programa de ir a visitar a domicilio, eso se evalúa con asistente social, con enfermera, y si se ve que el paciente necesita una atención domiciliaria porque tiene problemas de movilidad, claro, se hace las atenciones por ahí y no quedan solos o a la deriva con sus enfermedades. Programa más adultos mayores autovalentes en la atención primaria, también son programas que pueden ayudar a que ellos se mantengan más activos, como el tema actividad física, la huerta comunitaria, como habíamos hablado, a veces hacen como convivencias ya, y también hay sociabilización. Pero necesitamos más, ya como decíamos, el tema de la rehabilitación también es importante en los adultos mayores porque sufren enfermedades y tienen poca rehabilitación y eso los va dejando más con menos autovalencia porque
muchas veces, dependen de terceros. Incluso depende de si el paciente queda en situación de postrado.
Claro, ¿no? Sillas de ruedas y sí o sí el acompañamiento comunitario, o sea, ver al vecino de al lado, ya lo que tenemos dentro de nuestra red para poder ayudar también a los adultos mayores.
Que seamos más conscientes como vecinos también y empáticos. Doctora, y desde lo personal, de las experiencias personales, ¿qué nos podría usted comentar o poder aportar, cierto, a todos los auditores?
Bueno, dentro de las atenciones médicas siempre hay mucho adulto mayor ya que busca un poquitito este como control de sus enfermedades, porque se sentirse un poco escuchado, a veces yo solamente con escuchar, conversar con ellos, se calman, se tranquilizan, tienen dudas, tienen miedos, y con eso podemos también ayudarlo, pero sí, o sea, los adultos mayores son una resiliencia enorme, o sea, ellos sí o sí han vivido, todos vamos para allá, todos hemos vivido un montón, llegamos cansados, ¿no es cierto?, llegamos con dolores, entonces ahí tienen harto coraje ellos. No necesitan lástima, necesitan respeto, sí o sí hay que respetarlos, ya como lo que hablábamos, sí o sí integrarlos, preguntarles, les gusta, no les gusta, qué quieren hacer, no opinar por ellos.
Yo creo que escucharlos como en todo, porque ahí
hay sabiduría, sí.
En todas las culturas en general se han respetado a los adultos mayores como sabiduría.
Sí, hay que tenerles mucha paciencia también.
No deja de ser distinto.
No, claro. Hay que tenerles mucha paciencia también porque son más lentos, ya tienen también, vienen de otras generaciones, a lo mejor actualmente, claro, van quedando un poquitito atrás en algunos temas, hay que tenerles paciencia, hay que darles mucha claridad en la información, ya eso es importante, que ellos se vayan claros, no más confundidos, no más angustiados, ya hay que generarles esa tranquilidad y obviamente en la consulta hay que darle un tiempo de calidad, sí o sí, no porque tengan tenga 90 años o 80 años, tiene que ser una atención. No, idealmente escucharlos, darle el tiempo. Son más largas las atenciones con ellos porque hay mucho más que ver. Ya, así que, bueno, un adulto mayor no es un paciente, es una vida completa, es una historia con familia, con sueños, con ganas de seguir participando. Así que hay que verlo, ojalá, con esos ojos.
Doctora Paloma Paredes, muchas gracias por esta conversación tan necesaria. Agradecemos a todas las personas mayores que nos escuchan y recordamos que esta entrevista forma parte del proyecto Adultos Mayores con Mejor Calidad de Vida, financiado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social 2025. Entonces, seguimos, ¿cierto?, invitándolos a que sigan participando con nosotros y nos sigan escuchando.
Este programa llega hasta usted gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama, año 2025.